El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
Bienvenidos todos y todas nuevamente a su programa Debate en Línea. Les habla María Beatriz Moreno con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hoy tenemos un programa bien especial, vamos a hablar de la Internet, de cómo este nuevo fenómeno a nivel internacional y global nos ha abierto nuevas dimensiones, no solamente a nivel del conocimiento, sino también en lo que tiene que ver hasta con las relaciones interpersonales. Para ello tenemos a un invitado muy especial, es el ingeniero Carlos Silva, tutor de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD, quien nos va a comentar cuáles han sido los avances, la perspectiva del Internet y qué podemos esperar los colombianos y en general de estas nuevas tecnologías que han cambiado la forma de ver y de conocer el mundo. Bienvenidos.
En Debate en Línea. Personajes.
Bueno, para nuestra sección de personajes tenemos como invitado al ingeniero Carlos Silva. Bienvenido al programa Debate en Línea, Carlos, y cuéntanos en principio qué es la Internet, o sea, cómo nació esta maravilla que tiene a todo el mundo como metido en esa red.
María Beatriz, buenas tardes. Gracias por invitarme a tu programa. Pues yo creo que deberíamos comenzar por decir que Internet es un espacio que se creó hacia inicios de los 80 y que la filosofía inicial era poder tener información disponible donde la persona estuviera, sin importar el sitio donde él estuviese. Entonces esa fue como la idea principal de Internet y la que hizo que hoy en día estemos todos conectados.
Bueno, Carlos, cuéntame o cuéntanos a los oyentes cuáles son los principales usos de la Internet, porque pues todos sabemos que es para conseguir información, para poder socializar si queremos estar en círculos en el ámbito académico o inclusive para las relaciones interpersonales en estas redes sociales como Facebook y otras. Pero básicamente, ¿cuál sería como una guía para el usuario, para la persona que de repente se encuentra con la magia del Internet, pero que encuentra tantas cosas que no sabe por dónde arrancar?
Ahí hay dos temas. El primero creo que es la necesidad de comunicarse con los demás. Y en principio el punto inicial es cómo me comunico con mis amigos utilizando los diferentes servicios que la Internet me presta. El chat, el correo electrónico, que quizás es el elemento que más utilizamos. Y después, digamos, nacen los siguientes elementos: cómo busco información en la red, además de estar con mis amigos, cómo genero nuevas relaciones. Y ahí entonces comienza digamos que la dinámica es que va creciendo la necesidad hasta el momento en que llegas a ser parte de la red social que ya está en Internet y tienes más amigos, digamos, virtuales que los que en realidad están físicamente.
Bueno, Carlos, dentro de tu profesión, pues obviamente la ingeniería de sistemas pues se vio casi en la obligación de avanzar, de conocer nuevas tecnologías, de aprender nuevas formas de de ver el computador, o sea, como ese elemento que en un principio era un elemento, digamos, excluyente para muchas personas que no tenían, pues, la digamos, la capacidad adquisitiva para adquirirlo. Sí. Más sin embargo, pues ahora vemos que cada vez las personas han podido ingresar a este maravilloso mundo de la computación y de la internet. Entonces, ¿cuál sería como el reto para ustedes como ingenieros de sistemas con estas nuevas tecnologías?
Entre los retos está integrar todavía los diferentes servicios y generar nuevos servicios que puedan a su vez determinar nuevas posiciones, nuevos elementos, nuevos mercados, porque fíjate que al principio los servicios eran independientes, teníamos por un lado el servicio de transferencia, por otro lado el servicio de correo electrónico. Hoy en día la conformación de todo eso genera nuevos elementos, entonces hablamos de educación y tenemos sistemas montados sobre los mismos servicios, sistemas dedicados al comercio, hablamos de banca electrónica, comercio electrónico, y son servicios similares que están ordenados de diferente manera para ofrecer esas nuevas especificidades, y alrededor de eso pues habrán muchísimos más servicios, porque estamos viendo que la gente está buscando crear su persona allá en ese espacio virtual, y eso también va a crearnos nuevos elementos.
Bueno, Carlos, vamos a hacer una breve historia acá del internet. Se inició, como tú dices, en Estados Unidos a finales de los años 60. La ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados del Departamento de Defensa, definió el protocolo TCP/IP con intención de facilitar la conexión de diversos tipos de ordenadores, principalmente para temas de investigación. Ahora, el TCP/IP sirve para garantizar la transmisión de los paquetes de información entre lugares remotos siguiendo cualquier ruta disponible. En 1975, ARPANET comenzó a funcionar como red, sirviendo como base para unir centros de investigación militares y universidades, y se trabajó en desarrollar protocolos más avanzados para diferentes tipos de ordenadores y cuestiones específicas. En 1983 se adoptó el TCP/IP como estándar principal para todas las comunicaciones, y en 1990 desapareció ARPANET para dar paso, junto a otras redes TCP/IP, a Internet. Por aquel entonces también comenzaron a operar organizaciones privadas en la red. Internet une muchas redes, incluyendo como más importante la que proporciona acceso a los grupos de noticias, Usenet, que data de 1979 conceptualmente, y la todavía más conocida World Wide Web, desde principios de los 90. Bueno, aquí vemos que realmente esto fue un, como descubrir la lámpara de Aladino, que nos abrió el mundo a tantas cosas. Finalmente, para terminar esta sección, Carlos, ¿cuáles serían los aportes de Internet a, digamos, al mundo en todos los sentidos?
Tal vez hoy en día hablamos del concepto de aldea global, que ya no eres un elemento que está en un sitio lejano a todo el mundo, sino que a través de estos medios tú puedes ser parte de ese mundo global en el cual hay una historia, y es que las redes sociales nacieron como un proyecto de un psicólogo que él decía que cuál era la posibilidad de que una persona conociera a otra a través de sus amigos, de su red de compañeros, y el ejemplo que él dio es: ¿con cuántas personas tienes que comunicarte para llegar a Brad Pitt, por ejemplo? Y el proyecto que él, el experimento que él hizo, demostró que en más o menos 5 o 6 clics tú puedes llegar a esa persona.
Bueno, de verdad es increíble, pues, todas las ayudas que nos ofrece estas nuevas tecnologías, no solamente a nivel de la educación, de la salud, del conocimiento, sino también del entretenimiento. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día para hablar de la sociedad de la información.
Escucha todos los martes Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
Todos los jueves usted tiene una cita con el agro, la informática, las comunicaciones y todo lo que tiene que ver con el quehacer académico. Punto de encuentro, donde la academia tiene su lugar. Jueves 9:30, hora colombiana.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, en esta nueva sección vamos a hablar de un libro bien interesante que se llama La nueva alfombra mágica, de Raúl Trejo del Arbre, donde nos habla de los usos y mitos de la Internet, la red de redes. El autor, en uno de sus apartes, dice que la globalización es una colección de cambios y realidades en la economía y en otras áreas, pero ninguna de tales transformaciones sería posible sin el concurso de los modernos medios de comunicación. Hay quienes, para acotar ese papel de la transmisión de datos, prefieren hablar de la sociedad de la información, que también, más que un proyecto definido, podría ser entendida como una aspiración, la de un nuevo entorno humano en donde los conocimientos, su creación y propagación son el elemento definitorio de las relaciones entre los individuos y entre las naciones. El término sociedad de la información ha ganado presencia en Europa, en donde es muy empleado como parte de la construcción del contexto para la Unión Europea. Un estudio elaborado con el propósito de documentar los avances europeos señalan que las sociedades, abro comillas, de la información se caracterizan por basarse en el conocimiento y en los esfuerzos por convertir la información en conocimiento. Cuanto mayor es la cantidad de información generada por una sociedad, mayor es la necesidad de convertirla en conocimiento, cierro comillas. Otra dimensión de tales sociedades es la velocidad con que tal información se genera, transmite y procesa. En la actualidad, la información puede obtenerse de manera prácticamente instantánea y muchas veces a partir de la misma fuente que la produce, sin distinción de lugar, cierro comillas. Bueno, Carlos, como podemos ver acá, pues esta nueva sociedad de información nos permite conseguir pues todo lo que deseemos a través de la red, pero mi pregunta sería, ¿hasta qué punto esa información puede ser valedera o no?
Ese es uno de los problemas más grandes que tiene Internet, y es que hablamos por un lado de la posibilidad que tiene la persona de expresar sus ideas, de expresar lo que siente o lo que conoce. Eso tiene una ventaja en el sentido en que tienes la libertad para hacerlo y la libertad para ver lo que otros escriben, pero también debe generar un proceso de procesamiento interno que permita evaluar la información que revisas para poder decidir si esa información te sirve o no, es buena o no, porque ese tema hoy en día es gravísimo y lo vemos, por ejemplo, a través de las tutorías. Mucha gente, uno pone un tema, ellos bajan la primera página que encuentran en internet sin siquiera mirar si el contenido que aparece allí es válido o no con respecto a lo que conocen, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la internet.
Bueno, Carlos, aquí también el autor nos dice, por ejemplo, que hubo una, digamos, como un acuerdo que se hizo entre expertos en un informe en 1991 que se llamó La Nueva Revolución Mundial, en donde estas personas llegaron a la conclusión de que la revolución global no tiene bases ideológicas, está siendo moldeada por una mezcla sin precedentes de terremotos geoestratégicos y por factores sociales, económicos, tecnológicos, culturales y éticos. Las combinaciones de tales factores conducen a situaciones impredecibles. En este periodo de transición, la humanidad, por lo tanto, está enfrentada a un doble desafío: tener que buscar a tientas su camino hacia un entendimiento del nuevo mundo que todavía tiene tantas facetas ocultas, y también, en las tinieblas de la incertidumbre, aprender a dirigir ese nuevo mundo y no a ser dirigido por él. Nuestro objetivo debe ser esencialmente normativo para visualizar la clase de mundo en el que nos gustaría vivir, para evaluar los recursos materiales, humanos y morales, para hacer nuestra visión realista y sustentable, y entonces para movilizar la energía humana y la voluntad política para fraguar la nueva sociedad global. Bueno, Carlos, esto es bien interesante lo que dicen estos expertos, porque al hacer esta red, digamos, virtual, o sea, es hacer en tiempo real lo que antes era, debía suceder en varios días o inclusive meses o inclusive años, pero usted hace un clic y encuentra información de la última noticia y de inclusive lo que está pasando en el momento en cualquier parte de la Tierra. Mas sin embargo, estamos, Carlos, como si fuéramos Colón descubriendo América. O sea, estamos descubriendo una nueva cosa, un nuevo mundo, y de repente podemos perdernos dentro de ese mundo. ¿Tú qué opinas del asunto?
Y eso ha generado, fíjate que, digamos, hay un grupo muy grande en Internet que piensa que la riqueza de Internet es la libertad. Pero, y eso también ha generado, como cuando éramos muchachos que teníamos la posibilidad de experimentar, y eso llevaba a excesos. Esos excesos se están viendo en Internet. Y nació también, digamos, otro grupo que está buscando cómo controlar. Y eso ha generado, digamos, dos grandes movimientos. Un grupo que pretende cómo controlar lo que hay en Internet, sobre todo a partir del 11 de septiembre. Y otro grupo que piensa que Internet debe ser libre porque siempre nació libre. Y esa es, digamos, una dualidad que hay ahí y que está generando grandes, grandes movimientos hoy en día a nivel filosófico.
Bueno, Carlos, también debemos mirar la parte de normatividad. Si tú te has dado cuenta, pues la Internet, como ha sido buena para muchas cosas también, algunas personas vivas o vivaces la han utilizado también para hacer fraudes a nivel, por ejemplo, a nivel financiero, a nivel, bueno, en nuestro caso de estudiantes, pues obviamente plagios por doquier en los trabajos, no se respeta a los autores. Otra forma de hacer fraudes, por ejemplo, lo que decíamos a extra micrófono, pues todas estas redes de trata de blancas, de prostitución, o inclusive en las redes sociales, que como uno no está certero de lo que la persona le está diciendo, pues digamos cogen estas niñas, adolescentes, las enamoran, bueno, y ahí es donde vienen las problemáticas para los y las adolescentes, que se meten, digamos, en cosas o en situaciones en las cuales no deberían estar. Entonces, ¿cuál es como la percepción tuya como ingeniero de cómo deberíamos, digamos, hacer una normatividad? Porque mucha gente diría, ah, no, pero ¿cuál normatividad si esto es virtual? O sea, ¿cómo comprobamos que sí obviamente hubo un fraude? ¿Cómo comprobamos si realmente, aunque yo sé que en los sistemas financieros o los ingenieros tienen como unos mecanismos especiales o unos programas especiales para enrutar y llegar a la verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo miraríamos esta parte?
Es difícil por lo que te digo. Hay un grupo muy fuerte que piensa que la libertad debe ser extrema, con todos los problemas que tú estás mencionando, lo que de alguna manera ha llevado a algunos gobiernos a normatizar de alguna manera el acceso a Internet. Y creo que aquí tenemos que hablar mucho del papel de los padres en la familia, porque me parece que, es decir, uno debe darle la libertad a los hijos de que entren y exploren, pero también uno tiene que estar pendiente de qué es lo que están haciendo, porque no podemos dejarlos solos. Eso es como soltarlos en el centro y dejarlos, mira cómo llegas a casa. Eso no puede ser así.
Bueno, Carlos, otro de los aspectos que debemos tener en cuenta es cómo llegaron las nuevas tecnologías a América Latina. Obviamente nosotros tenemos que estar insertos dentro del mundo global, y tú sabes que los países, digamos, que tienen la parada en el mundo, o sea, los que tienen el poder, son los que delinean nuestras directrices en América Latina, no solamente a nivel político, económico y social, sino también a nivel tecnológico. Y muchas veces nuestros países se apropian de esas tecnologías sin, o sea, como decía un profesor mío de historia, que fue un excelente profesor cuando yo estudiaba comunicación social, y él nos decía muy jocosamente, pero muy seriamente a la vez, una reflexión interesante, y nos decía, mire, lo que pasa es que, porque le preguntábamos que por qué nuestro país o la mayoría de los países de América Latina no pueden tener un mismo nivel de desarrollo como lo tienen otros países en Europa o Estados Unidos o, bueno, u otros países en el continente australiano. ¿Por qué pasa esto? Entonces, él me decía que era que en nuestros países, y digamos en el caso de Colombia, nosotros pasamos de la mula al jet. Él sí. Lo decía muy jocosamente, en el sentido de que no alcanzamos, digamos, a apropiar una tecnología cuando de repente viene otra rapidísimo, y entonces todo el mundo tiene que estar, digamos, a la moda, en el sentido de que, uy, pero ¿cómo vamos a hacer si aquí vamos, tenemos que abrir el país a los negocios, a la inversión internacional, a la banca, a una cantidad de cosas, y si nosotros no estamos insertos dentro de esa, digamos, sistemas modernos, no solamente de comunicación, sino de hacer negocios y demás, como dice otro amigo mío periodista, estaríamos fritos, o sea, como si estuviéramos en la era de cavernícola. Entonces, ¿cómo ves tú ese proceso en América Latina?
Bueno, antes de responderte, yo quería comentarte que estuve revisando para venir a la charla y me encontré con unos datos que me parecen interesantes. El primero, es Asia el continente que mayor inclusión tiene en Internet. Y nuestro continente, Latinoamérica, escasamente llega al 10% del uso de Internet en el mundo. Haciendo una revisión, a nosotros nos llegó una información del DANE, porque el DANE, con el proyecto que tiene el gobierno de conectividad, hace anualmente una revisión estadística de cómo va toda la penetración de los TICs en Colombia, y vemos que estamos llegando escasamente al 12% a nivel Colombia. Obviamente las ciudades como Bogotá, estamos hablando del 40% de personas que tienen internet en su casa, por ejemplo, pero todavía tenemos un gran volumen de personas, de familias, que no tienen acceso a esta tecnología, y eso está generando graves problemas, porque creo que en el documento que tú mencionabas ahora, ellos hablan de la sociedad del conocimiento, y esa sociedad ellos plantean el tema de la del analfabetismo como aquel persona que no tiene cómo vivir en ese nuevo mundo. Y esto nos está pasando en algunas de las comunidades en Colombia.
Bueno, Carlos, vamos a una breve pausa institucional y continuaremos con este interesante tema.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero, y déjate llevar por el encanto de una región.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Jueves 3:30 de la tarde en Radio Una Virtual.
Educación para todos, una producción del programa de comunicación social UNAD SEAD Pasto.
Transmitiendo nuestras vivencias para toda la familia unadista en Colombia y en Miami.
Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los viernes a las 10 a.m. Retransmisión por Ecos de Pasto, sábados 11 a.m.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, para nuestra sección de eventos, pues recomendadísimo este libro, Carlos, La Nueva Alfombra Mágica, Usos y Mitos de Internet, La Red de Redes, de Raúl Trejo del Arbre. Son los libros de Fundesco, ellos ganaron un premio en 1994 pues, por esta publicación, y de verdad que tiene temas bastante interesantes. Lo que hablábamos ahorita hace un momentito es sobre el caso de América Latina. Pues hay un profesor, Joseph Rota, que hizo una advertencia que dice que para los, abro comillas, para los países de América Latina y del tercer mundo en general es importante tomar acciones inmediatas acerca de las nuevas tecnologías, especialmente en el sentido de introducirlas y utilizarlas. Indudablemente será necesario desarrollar e implementar políticas nacionales adecuadas y promover políticas y acuerdos internacionales. Estas actividades suelen tomar bastante tiempo. En la era electrónica, un atraso de entre 2 a 5 años equivale a un atraso de varias décadas en épocas anteriores de la era mecánica. Por consiguiente, no debemos esperar. En lenguaje popular, necesitamos agarrarle el tren antes de que se nos vaya. Bueno, Carlos, esto de verdad que es una advertencia bastante importante sobre el tema.
Ahí hay una cosita que quería comentar. Uno, desde hace unos 10 años, el gobierno viene trabajando con el proyecto de conectividad que busca, por un lado, digamos, definir una plataforma computacional que permita a los diferentes municipios del país tener accesos básicos a internet, y por otro lado, digamos que hay presupuestos para adiestrar personas en las tecnologías de la información. Y aquí es donde, por ejemplo, nosotros como universidad debemos tener un papel fundamental, porque nosotros estamos de alguna manera recibiendo personas y apoyándolas para que trabajen sobre ese tipo de tecnologías.
Bueno, Carlos, dentro de los expertos dicen que pues que en América Latina, en la región, el desentendimiento respecto a la cibercomunicación pues les preocupa, y que no solamente les parece una irresponsabilidad, sino que es algo muy costoso, y en esos asuntos se les sigue considerando como una rareza lejana o como fantasía prescindible. O sea, hay algunas zonas de nuestro país, estamos hablando del contexto de Colombia, donde ni siquiera tienen los servicios mínimos, sí, básicos. Entonces, si no tienen luz, ¿cómo van a tener conectividad? Sí, o sea, y si no tienen con qué comer, pues mucho menos. O sea, tendrán que decidir entre la internet y hacer el mercado, ¿sí? Entonces, también los expertos nos dicen que los países en desarrollo debe ser inexcusable tomar con los costos y beneficios que tiene la incorporación de estas nuevas tecnologías. Por otra parte, es una realidad que ante las circunstancias no debemos multiplicar la desigualdad que ya existe entre las naciones en desarrollo y las más poderosas. Los autores recomiendan no quedarse en lamentaciones, porque ya no sirve para nada, sino más bien en ese contexto de globalización hacer unas políticas ingentes precisamente para ayudar a contrarrestar ese ya evidente atraso que tenemos con respecto a los países industrializados, y que en un futuro pues la persona que no sepa navegar internet, que no conozca la tecnología, pues está como si no existiera en este planeta, Carlos.
Sí, digamos que ese es un reto para el gobierno y los que vienen, porque ahora cada vez que tienen que pensar en políticas para fortalecer, digamos, la parte de tecnología, pero también tiene que generar políticas para darle trabajo a la gente, que es la única manera que tienen ellos de poder tener los recursos básicos.
Bueno, Carlos, ya vamos a cerrar. ¿Cuál sería como tu mensaje frente, pues, para los estudiantes, los académicos, para todas las personas que obviamente estamos inmersas en este mundo de la internet, para hacer un buen uso de este instrumento que nos puede ayudar no solamente a adquirir conocimiento, sino también para entretenernos y también para hacer pues amigos en estas redes sociales?
Yo creo que lo mejor es que cada persona explore su personalidad en este nuevo mundo, porque ahí le va a generar nuevos elementos y lo va a utilizar para enriquecerse de alguna manera. Ese creo que es el mensaje.
Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Carlos Silva por haber estado con nosotros en el programa Debate en Línea. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo una feliz tarde para todos. Les habló María Beatriz Moreno, con la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Hasta pronto. Cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, uno. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente.
Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, ingeniero Orlando González.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.